Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya es martes, gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Y el abrazo, el rompecostillas para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, eso es un abrazo de oso. Oh. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que nos están escuchando cada mañana acá en Martí Noticias AM.
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, también Día de la Mujer Médica. Día Internacional de Internet Seguro para toda nuestra audiencia y como si fuera poco, Jornada Mundial del Enfermo. Deseamos el bienestar para todas las personas con quebrantos de salud. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas comenzó a generar electricidad de manera estable en la mañana del lunes, luego de que un problema en la caldera obligara a reducir su generación a menos de la mitad de un día antes. Ese contratiempo ocurrió apenas 24 horas después de que la unidad arrancara, tras permanecer fuera de servicio durante casi una semana por la más reciente de sus incontables averías. La buena nueva de que el mayor bloque de generación en Cuba ya sirve con estabilidad de los 250 megawatts que debe entregar al Sistema Eléctrico Nacional fue dada a conocer por el medio estatal Matancero Girón en su página de Facebook.
El medio citó la explicación ofrecida por el subdirector de producción de la termoeléctrica, el ingeniero Jorge Gómez Sánchez, sobre el problema ya solucionado. El funcionario explicó que después de la reparación se comenzaron a subir las cargas y la termoeléctrica estuvo generando 220 megawatts durante la noche del domingo. En la mañana de ayer se subió a 250 y la termoeléctrica se mantiene estable, aseguró. Sin embargo, la estabilidad de las Guiteras no llevó luz a una buena parte de los hogares de Cuba, que continuaban a oscuras, mientras el directivo de la termoeléctrica anunciaba la buena noticia.
En otra información, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa ha tenido varias epifanías en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima, además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. En un recorrido para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los pueblos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento y la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada.
Nuestros jubilados con pensiones mínimas de 1.525 pesos no pueden vivir con eso. Con un salario medio de 5.000 pesos no se vive. ¿A cómo están los precios? Ni 6.000 pesos al mes se vive, no se vive. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores y todas esas coyunturas. Estoy seguro que las vamos a tener presentes, dijo de acuerdo con un reporte del Sistema Informativo de la Televisión Oficial. Valdés Mesa no ofreció soluciones ni admitió la responsabilidad del régimen en la crisis económica del país y el empobrecimiento de las familias cubanas. En otro momento de revelaciones, el funcionario del gobierno cubano dijo que el mayor estímulo para sembrar arroz es que en Cuba se come arroz, y fue más allá al afirmar que el arroz no acompaña los alimentos, sino que los alimentos acompañan al arroz. A inicios de enero se conoció que el gobierno cubano entregó unas 308 hectáreas de tierra a Vietnam con la esperanza de salvar la desastrosa producción de arroz nacional, una experiencia inédita en 67 años que pretende extender. Según publicó el diario oficial Granma, el plan es que en los primeros meses de este año lleguen a 1.000 las hectáreas en manos de la empresa extranjera para su explotación.
En otras noticias, ni un solo surtido salió al flote en la producción de materiales de la construcción en Cuba el año pasado, según una reunión de balance del grupo empresarial estatal que monopoliza esta actividad económica, GEICON, cuyas autoridades vaticinaron que el desastre será peor este año, con el consecuente impacto sobre el programa de vivienda. La culpa ya la depositaron en las políticas de Estados Unidos contra La Habana. Según recogió el diario oficial Granma, la disminución fue notoria en la producción de áridos, elementos de pared, elaboraciones de barro y cemento, morteros, hierro fundido y cubiertas de asbesto, entre otros surtidos.
Funcionarios reunidos también dijeron que se incumplieron los planes productivos de casi todos los surtidos de las 44 entidades del grupo y de dos de sus oficinas centrales, con lo cual también se afectaron las producciones de tejas infinitas, tanques, moldeados, carpintería en general, marcos, puertas y ventanas, barrenación y voladura, entre otras. La nota no ofrece cifras de los planes iniciales de producción ni de los incumplimientos. Frente a ese complejo panorama, René Mesa Villafaña, titular del Ministerio de la Construcción, definió como prioridad la búsqueda de fórmulas de financiamiento nacional y externo, la aplicación de encadenamientos con vistas a la reinversión y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familiares con una remuneración superior, citó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Tampoco la nota entró en detalles sobre qué se hará para concretar estas prioridades.
En más información, la aerolínea colombiana Avianca, que comenzó a operar una ruta directa entre Bogotá y La Habana en diciembre de 2024, se estaría planteando abandonar esa frecuencia debido a la baja ocupación en la temporada alta que cubre el periodo de invierno en Cuba. De acuerdo con una fuente experta en el sector aeronáutico que habló con el medio especializado Reportur, los vuelos de la ruta estarían en un 70% de ocupación, cifra considerada baja para una temporada alta, cuando se produce el mayor volumen de viajeros a la isla, sobre todo desde latitudes del hemisferio norte.
Los clientes de la empresa que viajan a Cuba dicen que está muy caído el destino y hay desabastecimiento en los hoteles. Avianca abrió en octubre pasado la venta de la ruta entre las capitales de Colombia y Cuba y comenzó vuelos diarios el 16 de diciembre. En ese itinerario usa aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros. La aerolínea llevaba 4 años sin operar vuelos a la isla, luego de comenzarlos en el 2012 y suspenderlos 8 años después, el 15 de enero del 2020, argumentando el temor a posibles sanciones de Estados Unidos.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la opositora cubana Marta Beatriz Roque, economista y activista crítica del gobierno de la isla, fue trasladada ayer fuera de la unidad de terapia intensiva del Hospital Hermanos Almejeras, en La Habana, tras experimentar una mejoría en su estado de salud. La condición de Marta pasó de grave a ser reportada de cuidado con criterio favorable, dijo un acompañante del activista.
De acuerdo con el criterio médico del doctor Luis Ochoa, jefe de la sala y especialista en cardiología, compartido por el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta, Roque fue recibida en la sala de medicina de cuidados en estado consciente orientado y con estabilidad clínica y hemodinámica, además de tener control de su presión arterial. Actualmente recibe tratamiento con antibióticos debido a una bronconeumonía, así como insulina para el control de su diabetes. Su alimentación es proporcionada tanto del hospital como de familiares y amigos.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, a esta hora damos un vistazo a los hechos más destacados en Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con que estalle el infierno en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamas si éste no libera a todos los rehenes antes del próximo sábado 15 de febrero. En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado, yo diría, y que estalle el infierno, ha señalado en declaraciones a la prensa desde el despacho oval de la Casa Blanca.
Al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de su expresión sobre el infierno, el mandatario estadounidense ha afirmado que ustedes lo descubrirán y ellos lo descubrirán. En cualquier caso, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que ello depende en última instancia del gobierno israelí. Estas palabras del magnate llegan después de que el grupo palestino haya paralizado el lunes hasta nuevo aviso la liberación de los secuestrados, tras acusar a las autoridades israelíes de ralentizar el regreso de los desplazados de la zona norte de la Franja de Gaza, seguir atacando a la población civil y obstaculizar la entrada de ayuda.
La autoridad palestina ha pedido hoy mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza después de que Hamas haya paralizado hasta nuevo aviso la liberación de los rehenes israelíes e Israel, en respuesta haya ordenado al ejército prepararse para cualquier posible escenario, con las dos partes acusándose mutuamente de violar el acuerdo.
El Ministerio de Exteriores palestino ha hecho un llamamiento para que continúe el alto al fuego, que conduce al fin de la guerra de exterminio, desplazamiento y proyectos de anexión, y al retorno de la Franja de Gaza bajo la soberanía del Estado palestino, sus instituciones y su gobierno legítimo. Por otro lado, ha advertido de los peligros del torrente de declaraciones y posiciones israelíes provocadoras e incendiarias que llaman al desplazamiento del pueblo palestino y a la continuación de la guerra de exterminio, el desplazamiento y la anexión del territorio.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, abogado hoy por reconstruir a la Franja de Gaza sin desplazar a los palestinos, en una nueva muestra del rechazo del Cairo a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evacuar por la fuerza a más de 1.5 millones de personas e incluso lograr que Washington se haga con el control del territorio palestino.
El portavoz de la presidencia egipcia, Mohamed al-Shenawy, ha incidido además en que durante una conversación con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, al-Sisi ha subrayado la necesidad de iniciar operaciones de reconstrucción en la Franja de Gaza para hacer que sea evitable sin desplazar a los residentes palestinos y garantizando que se preserven sus derechos y su capacidad de vivir en su tierra.
De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta la posibilidad de que Ucrania pueda ser de Rusia algún día, en el marco de las negociaciones para el fin de la invasión rusa, ordenada por el presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.
Asimismo, ha pedido negociar la ayuda estadounidense a cambio de los recursos naturales de Kiev. Por otro lado, ha confirmado que el enviado especial para Ucrania, Kate Kellogg, viajará próximamente a Ucrania. Trump ha informado de que también ha hablado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Quiere llegar a un acuerdo. Estamos tratando con él y creo que ambos, Putin y Zelensky, quieren llegar a un acuerdo, pero tendremos que verlo, añadió.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha advertido que a pesar del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Kremlin no percibe ningún cambio en torno a la postura de Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania.
El número dos de la diplomacia rusa ha incidido en que Moscú no se plantea una salida a la guerra que implique concesiones, pero sin embargo las alternativas que parecen empezar a estar sobre la mesa sí contemplan que Rusia deje a un lado parte de sus aspiraciones en Ucrania.
Donald Trump ha eliminado por decreto una ley que impide a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros, una limitación que, según el inquilino de la Casa Blanca, acotaba el margen competitivo de las compañías norteamericanas.
La ley de prácticas corruptas en el extranjero entró en vigor en el año 1977 e impide que las empresas vinculadas a Estados Unidos puedan ofrecer dinero en efectivo o regalos a autoridades a cambio de obtener contratos. La Casa Blanca argumenta que esta norma perjudica a las empresas estadounidenses, ya que prohíbe prácticas que pueden ser comunes. La derogación llega además acompañada de una orden a la nueva fiscal general Pam Bondi para que paralice todos los procesos judiciales pendientes y elabore una nueva hoja de ruta.
El presidente Donald Trump ha destituido de su cargo al jefe de la Oficina de Ética Gubernamental, David Whittema, que será reemplazado de forma interina por el actual secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins.
La agencia ha confirmado en su página web el cese de Whittema, que ha estado apenas varios meses en el cargo, después de ser nominado por el expresidente Joe Biden y confirmado por el Senado estadounidense el pasado noviembre. En un principio, el organismo anunció a Shelly Phillipson, que trabaja en la agencia desde el 2006, como su directora interina, pero el mandatario ha designado al excongresista republicano Collins en su lugar.
En más noticias desde Washington, Donald Trump firmó ayer las órdenes ejecutivas anunciadas en la víspera sobre la imposición de un 25% de aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepción, que según la Casa Blanca entrarán en vigor el 12 de marzo.
Según el decreto publicado por la Casa Blanca, el régimen arancelario aplicado hasta la fecha ha socavado los objetivos de seguridad nacional de la industria de los productos mencionados, lo que según él ha dado lugar a un aumento significativo de las importaciones de artículos de aluminio que una vez más amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado el lunes a los fiscales que desestimen el caso federal por corrupción presentado contra el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, alegando que esta situación ha interferido indebidamente con la campaña electoral de cara a los comicios municipales de noviembre.
El fiscal general adjunto interino Emil Bob ha emitido un memorando en el que ha pedido al fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Sur que deseche los cargos tan pronto como sea posible, con las condiciones de que el acusado acepte por escrito la desestimación sin perjuicio y que no es una parte vencedora. Además, la fiscalía deberá revisar tras las elecciones.
En Venezuela, el partido Movimiento por Venezuela, liderado por Andrés Caleca y Simón Calzadilla, han anunciado el lunes que participará en las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril y se desmarca así de la postura abstencionista que defiende la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina los principales partidos de la oposición y lidera María Corina Machado.
El Movimiento por Venezuela, uno de los 11 partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, ha argumentado que quien realmente no quiere que la oposición concurra a las elecciones es el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de sus líderes, Simón Calzadilla, ha expresado que la ruta electoral sigue siendo un camino de resistencia, de lucha, de organización, donde el pueblo venezolano puede manifestar su descontento con el voto.
Y a propósito, dos aviones con 190 migrantes irregulares venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizaron en ese país el lunes pasada a las 9 de la noche hora local. Las primeras imágenes de los migrantes bajando del primer avión que aterrizó fueron divulgadas en vivo en el programa televisivo del gobernante Nicolás Maduro, transmitido por el canal del Estado. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que los venezolanos serán sometidos a chequeos médicos y que revisarán casos en los que haya antecedentes penales.
Cada aeronave transportaba a 95 migrantes, según declaraciones dadas en la televisora oficial, que también mostraba imágenes de hombres, la mayoría en sudadera y sin equipajes. A su llegada, Maduro declaró que Venezuela asume la necesidad desde la diplomacia bolivariana de paz de construir una agenda de un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos de Norteamérica. El retorno de los migrantes se enmarca en un pacto alcanzado el pasado 31 de enero entre Maduro y Richard Grenell, enviado de Donald Trump. Como parte del acuerdo, el chavismo liberó a 6 ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes. La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha lanzado una convocatoria para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Este llamado responde a la creciente crisis que amenaza la existencia misma de la nación y busca enfrentar la falsa unanimidad que el régimen cubano ha sostenido desde la implantación del actual sistema político en 1970.
La organización reconoce la labor de diversos activistas y líderes opositores con una trayectoria destacada en la lucha por la democracia, el Estado de Derecho y también los derechos humanos en Cuba. No obstante, Exilda subraya que el liderazgo opositor no debe limitarse a estos nombres y que es necesario un proceso democrático para definir una representación legítima de la resistencia cubana.
Así es, Ricardo. Y sobre esta convocatoria nos habla el portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por tomarnos en cuenta y poder aclarar algunos puntos sobre esta decisión que tomó la institución de observación electoral.
Queremos preguntarle en qué consiste la convocatoria y qué oportunidad de éxito tiene dentro de una dictadura totalitaria que no reconoce a la oposición y la encarcela.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, lanza esta declaración. Es una declaración de acompañar la iniciativa que lanzó José Aníbal Ferrer sobre unas primarias en la oposición y crear un parlamento dentro de la oposición cubana que sea representativo no solo del esquema contestatario, sino de la necesidad de todo el pueblo de Cuba de hacer grandes cambios dentro de la política, la sociedad y la economía de la nación. COCUDE no está en posición, como es una organización de observación electoral y a la gestión de gobierno, no está en posición de hacer este tipo de convocatorias ni ningún tipo. Acompaña a la sociedad cubana en esa es su misión y su visión, acompaña a la sociedad cubana en los procesos electorales y en la gestión del mal gobierno que afecta a la isla durante tanto tiempo.
Usted,
a partir de ahí,
entonces ustedes han lanzado esta convocatoria o ustedes están acompañando a esta convocatoria.
Acompañamos la convocatoria. COCUDE asume la decisión de elegirse como institución garante de todo este esquema eleccionario por su experiencia ya en procesos electorales dentro de Cuba y en otros países como México, Panamá, Argentina, Colombia. Y a partir de esta experiencia asumimos la responsabilidad de ser la institución garante de este proceso electoral dentro de la oposición. Muy necesario que ya la oposición en Cuba se vea representada con institucionalidad, que hasta ahora el régimen no lo ve como tal, de hecho no reconoce que exista un esquema opositor en Cuba.
Precisamente, ¿qué garantías tendrían, por ejemplo, entonces, quienes resulten favorecidos? Y a propósito, ¿qué cubanos, si los del exilio serían tenidos en cuenta o no para participar de las mismas?
Bueno, nosotros no ponemos límites en cuanto a las personas que se quieran suscribir o que quieran entrar dentro de este proceso electoral, porque, como lo había dicho el apóstol, Cuba con todo y para el bien de todos. Cuba necesita el concurso de todos los cubanos, sean dentro o de afuera, y COCUDE los va a tomar en cuenta. De hecho, es necesario que participen todas las fuerzas pro-democráticas fuera y dentro de Cuba.
¿Cómo sería la realización de este proceso electoral de primarias?
Eso lleva toda una infraestructura dentro de un esquema digital para hacer las elecciones de manera online, y eso va a demandar una logística que esperamos el apoyo de muchas personas para poderlo llevar a cabo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que con el esfuerzo de todos llevarlo adelante y hacerlo, sería la primera vez en Cuba que esto sucediera, por lo menos en más de 60 años, ¿no? Y que se viera representado el pueblo cubano dentro de un esquema contestatario, un esquema opositor al régimen, y que a su vez no sea solamente reconocido por el mundo, sino el régimen cubano ya se ve forzado, se ve emplazado a reconocer de que hay un amplio sector, para no ser absolutos, que está en contra de un régimen totalitario y que existe una fuerza capaz de llevar adelante la democracia en Cuba.
Por eso la pregunta, porque si se va a necesitar y se está pidiendo aunar todas las fuerzas dentro y fuera de Cuba, pues es necesario también cómo sería el proceso, ¿no?, para todos los interesados.
Eso, a medida que se vayan anotando personas que se quieran sumar a esta iniciativa, se le hará llegar a su persona o a sus organizaciones el modo en que se va a llevar a cabo esta primaria de la oposición.
¿Y
de manera así gradual y metódica, precisamente porque ahora mismo estamos enfrentando un monstruo que va a hacer todo lo posible porque esto no suceda, y va a poner todo su empeño y todos sus recursos, que los tiene todo, para evitar que esto suceda.
Señor Moreno Borrell, cualquier jornada de plan para realizar unas elecciones, llámese como se llamen, necesitan de un budget, de un presupuesto, de un dinero para logística, papelería, desplazamiento, todo lo que usted quiera. Explíquenos un poco cómo funcionaría en este caso esta jornada.
Es obvio que toda logística de esta magnitud debe llevar un respaldo financiero, y supongo que no sea poco tampoco. Ahora, en un primer momento lo que existe es mucha voluntad y el deseo de seguir convocando a cubanos que se sumen a esta iniciativa para sacar adelante este propósito. Como algo alentador, te puedo decir que COCUDE fue creado en agosto del 2017 y hasta la fecha ha participado en varios eventos electorales dentro de Cuba y fuera de Cuba, sin contar con un centavo de nadie. Y hemos salido adelante con cada uno de estos eventos. Se han presentado informes en varias organizaciones regionales y de manera internacional, y con muy buenos resultados. Y esta no va a ser la excepción. No quiero decir que esto se va a hacer sin un centavo, porque eso sería imposible. Esto demanda mucho más esfuerzo, pero lo vamos a conseguir.
Claro, lo importante es la iniciativa, y como que se está buscando pues unir todas las orillas que existen dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo sería después este proceso si se logra, bueno, pues hacer este proceso electoral de primarias, estas personas que serían elegidas? ¿En algún momento estaría la convocatoria junto con el oficialismo? Es decir, ¿el diálogo, la conversación con el oficialismo?
Bueno, mira, las decisiones de una estructura de gobierno dentro del esquema opositor, ya eso queda en ese terreno. O sea, las organizaciones, los líderes que sean electos, que sean seleccionados, llevarán a cabo una hoja de ruta, una hoja de gobierno, y cómo van a establecer las directrices para establecer todo tipo de negociación o de diálogo en caso de que así fuera. COCUDE solamente se limita a ser la institución garante del proceso electoral.
Bueno, pues muchísimas gracias al portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, que ha estado acá hoy en Martín Noticias AM hablándonos de esta iniciativa, de esta convocatoria que ha sido lanzada para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias y suerte.
Okay, muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Estados Unidos denunció nuevamente el acoso del régimen cubano contra el opositor y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
El Buró del Departamento de Estado sobre Asuntos del Hemisferio Occidental dijo ayer que Ferrer sigue siendo hostigado por las autoridades que lo han amenazado desde su liberación de una detención injusta y prolongada en horribles condiciones de prisión.
Debería ser dejado en paz y se le debería permitir ejercer sus libertades fundamentales, subrayó el gobierno estadounidense en un comunicado difundido en redes sociales.
José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021 y recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba hasta el pasado 16 de enero. Aunque está excarcelado, ha sido puesto bajo vigilancia y citado en dos ocasiones.
El lunes continuaba la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda de Ferrer, después de que no se presentara el viernes a una citación del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, según le contó a Martí Noticias.
Bueno, de momento no han vuelto los funcionarios del tribunal, no han vuelto estos mensajeros de la policía política, pero acabo de regresar de la escuela de mi hijo que está en preescolar. Fui con mi esposa, Nelva Ortega, a llevar al niño porque él nos reclama que vayamos los dos con él. Y desde que pasamos la esquina, pues detrás de nosotros salió un agente en una motocicleta. Llevamos el niño a la escuela, él siguió de largo, dio la vuelta y cuando regresamos estaban dos en la esquina. Así continúa la vigilancia. Hace dos días estuvieron volando en horas de la noche un dron encima de nuestro patio, encima de nuestro techo, y seis agentes patrullaban arriba y abajo la calle frente a nuestro hogar. Amenazan a activistas que no pueden venir aquí, que no pueden retomar su activismo prodemocrático.
La fase preparatoria del proceso penal contra el jimaguayense que protestó por los apagones concluyó hace más de un mes. Ahora el acusado y su familia esperan la petición de la fiscalía.
Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades policiales concluyeron la fase de investigación del proceso penal seguido contra Nelson Caballero Díaz, un padre de familia acusado de instigación a delinquir y atentado tras protagonizar una protesta contra los apagones en el pueblo de Jimaguayú, en la provincia de Camagüey. El joven ha estado detenido por más de 100 días luego que el 18 de octubre fuera arrestado con violencia y recluido en una unidad policial de la capital provincial. Una semana después, la fiscalía ordenó prisión provisional en la cárcel Cerámica Roja. Su culpa, protestar públicamente por más de 15 horas de apagón. La protesta pacífica, que incluyó cacerolazos y consignas junto a otros vecinos, fue ahogada por las autoridades del pueblo, apoyadas por las fuerzas policiales y las brigadas de respuesta rápida.
En el expediente dicen que fue contra el intendente, después dicen que fue contra una pila de gente, pero ahí se la va con un niño. Se cree el cuento de las supuestas acusaciones que le hacen a Nelson.
Dijo su esposa, Daimara Aliaga Rodríguez. De acuerdo a Aliaga, el abogado negó que el joven de 24 años tuviera derecho a un cambio de medida cautelar debido a que hizo resistencia al arresto. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Más información desde La Voz de América en Washington.
Les informa Henry Llanos. Hamás anunció la interrupción de las liberaciones de rehenes que tendrían lugar el próximo sábado y acusó a Israel de violar el acuerdo de cese el fuego. Nos informa Pilar Cebrián.
Dice que no está entrando suficiente ayuda humanitaria en Gaza, que continúan los disparos contra la población y que no se está permitiendo a los gazatíes regresar a sus casas del norte. Pero sin ninguna duda esta decisión ha llegado después de que Donald Trump hiciera unas declaraciones sobre sus planes urbanísticos en Gaza. Pilar Cebrián, Tel Aviv, Israel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había hablado con el presidente chino Xi Jinping desde que asumió el cargo el 20 de enero, pero no ofreció detalles sobre los temas de su conversación. Sí, he hablado con él y también he hablado con su gente, dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con el líder chino desde la investidura del presidente estadounidense. Tenemos una muy buena relación personal, agregó Trump. El presidente no proporciona detalles sobre cuándo exactamente ocurrió la llamada o qué se discutió. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes que los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio no quedarán sin respuesta y que desencadenarán contramedidas severas por parte del bloque de 27 naciones. La Unión Europea actuará para proteger sus intereses económicos, afirmó von der Leyen en respuesta a la medida decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los aranceles son impuestos malos para los negocios, peores para los consumidores, agregó la presidenta de la Comisión Europea. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y hace un par de días el presidente Donald Trump afirmó que su gabinete está comprometido a comprar y poseer la franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamás, si bien invitó a otros países de la región a reconstruir el enclave después de año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y más de 48.200 muertos.
El asunto exilda continúa escalando, pues ayer precisamente el presidente Trump amenazó con que estalle el infierno allí en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás si este no libera a todos los rehenes antes del próximo sábado 15 de febrero.
Confuso y complicado sigue siendo el tema del Medio Oriente, mucho más ahora con el ultimátum del presidente Donald Trump, a pesar de que el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que todo depende en última instancia del gobierno israelí. Para arrojar luz sobre estos temas, contamos ahora con la visita de nuestro analista internacional, el doctor en ciencias políticas Ricardo Israel, es el abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Así que muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
A usted, gracias, doctor, por atendernos. Doctor Israel, ¿cuál es la estrategia, si es que la hay, detrás de estas palabras del presidente Trump?
Yo tengo la siguiente sensación, y muy buenos días. Cuando vino para acá el primer ministro de Israel, era, por cierto, un gesto político, es el primer dignatario extranjero que recibía oficialmente el presidente Trump, aunque todos recordemos que en Mar-a-Lago, su residencia de Florida, recibió a varios dirigentes mientras estaba el periodo de transición. ¿Qué significaba esto? Que, en primer lugar, no se aplicaba la orden de detención de los fiscales de la Corte Penal Internacional y todo lo contrario, se dictó la orden ejecutiva que castigaba a esta gente por sus sesgos y por su torcida aplicación de la ley, ya que Israel, al igual que Estados Unidos, China y otros países, no es integrante de esa corte. Así que mal se podría aplicar esa medida. Además, venía con otros temas en su mente y en la reunión oficial de 40 minutos fueron discutidos el tema de Irán y Hamas. El problema es que bastó que mencionar esta idea para que toda la atención hasta el día de hoy se concentrara en una propuesta que no estaba bien afinada. Y después la portavoz ante los medios de comunicación y distintos dignatarios rebajaron las expectativas que se había creado cuando dijeron, por ejemplo, que no iba a haber ningún soldado norteamericano, y al mismo tiempo se dijo que el presidente iba a insistir con una idea que ya había dado antes, la idea, por ejemplo, de que los países vecinos como Egipto y Jordania recibieran a mayor cantidad de refugiados de Gaza que no están dispuestos a hacer. En el caso de Jordania, porque tiene una combinación bastante explosiva, donde la mayoría de la población es palestina, y en el caso de Egipto, porque el mismo movimiento, los hermanos musulmanes que está detrás de Hamas, estuvo en el gobierno y el actual presidente lo derrocó en un golpe de Estado. De hecho, rechazaron la idea de Israel que antes de la invasión de que estuvieran en la península de Sinaí. Dado este panorama, evidentemente Estados Unidos tiene la fuerza, ya que ambos países son muy dependientes de la ayuda internacional para recibir a esta gente, pero siempre, en el caso que se dan a la presión, van a ser grupos muy menores en relación a 1.5 millones o 2 millones de personas. Está también el problema legal de que si Estados Unidos decide hacerse cargo, ¿cuál sería el órgano que debiera otorgárselo? Porque recordemos que originalmente, cuando dicta la resolución las Naciones Unidas en el año 47, de crear un Estado judío y un Estado árabe, eso dice la resolución. No se hablaba entonces de palestino, porque bajo el Imperio Otomano y el Imperio Británico todos los residentes eran palestinos, pero hoy día lo es, y es la base de cualquier solución al tema, la creación de dos estados. En ese caso está el problema de quién lo concede. De hecho, Israel se retiró de la franja de Gaza, y esto lo destaca poco la prensa, hace muchos años. Originalmente, lo que iba a ser el Estado árabe fue tomado, la Cisjordania, por Jordania, y Gaza por Egipto, y Egipto no quiere volver a tener ninguna relación allí. De hecho, cuando Israel le devolvió el Sinaí en los acuerdos que patrocinó Estados Unidos a fines de la década del 70 y que le costó la vida al presidente Sadat, en esa oportunidad Egipto rechazó que le devolvieran la franja de Gaza porque no quiere tener ningún contacto. De hecho, cuando partió esta guerra, se reunió la Liga Árabe y también los 53 países musulmanes, y ninguno hizo una oferta para recibirlos masivamente a los habitantes de Gaza. Israel se retiró voluntariamente hace más de 20 años, en el año 2005, devolviéndoselo a la autoridad palestina. Y de hecho, un líder que recibió el premio Nobel, como Shimon Peres, tenía tanta grande esperanza como el presidente Trump. Hablaba de crear una nueva Singapur. Israel desarrolló viveros de exportación y también un puerto y un aeropuerto, y eso todo fue destruido cuando Israel se retiró, que se llevó a todos los colonos judíos que habían y a los judíos vivos y muertos, porque también se llevaron a la gente que estaba enterrada allí. Entonces el problema es de ese tipo. Estados Unidos puede presionar, pero también está lesionando la relación que tiene con países árabes sunitas. Tenido bastante comprensión para Estados Unidos y para Israel durante esta guerra, y se olvida el tema de fondo, claro, que es el programa nuclear de Irán.
Pues estaremos a tanto sobre ese tema, que también es otro de los tantos matices. En caso que el presidente Trump decida ocupar Gaza, ¿qué consecuencias acarrearía para los Estados Unidos? Muchas gracias, doctor Israel. Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, acompañándonos aquí en Martín Noticias AM para analizar este delicado asunto. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Gracias, doctor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha anunciado su respaldo a la iniciativa del líder opositor José Daniel Ferrer para la conformación de un Parlamento de Cubanos Libres y la construcción de un liderazgo unificado dentro de la oposición en la isla.
COCUDE, con amplia experiencia dentro del proceso electoral en Cuba y el exterior, asume como institución garante para llevar a cabo estas elecciones primarias o comicios, dijo desde La Habana a Martín Noticias José Manuel Moreno, vocero de la organización.
COCUDE, con amplia experiencia dentro de procesos electorales dentro de Cuba y en el exterior, asume como institución garante para llevar a cabo estas elecciones primarias o comicios, tratar de lograr una institucionalidad de la oposición, donde hay un liderazgo viable y factible que pueda sentarse o estar de frente a las autoridades cubanas.
Para conformar el Parlamento de Cubanos Libres, Ferrer propuso la realización de unas elecciones primarias que permitan establecer una representación democrática de los cubanos. En este sentido, subrayó que las redes sociales constituyen una herramienta clave para la organización y difusión de esta iniciativa.
Estamos conscientes que esto requiere de un poder y un apoyo logístico muy grande, sobre todo cuando se hace votaciones de forma online o forma digital, y a su vez solicitamos apoyo de todo el que quiera brindarse para ayudarnos en este tema.
La representante de esa organización, Celandia Pérez, envió también un mensaje desde la capital cubana, quienes han manifestado escepticismo sobre la iniciativa.
Sabemos que nos enfrentamos a obstáculos, nos enfrentamos a una represión dura, pero con un mínimo de conocimiento y un gran deseo, yo le diría a esas personas, en vez de criticar, acompáñanos y apóyanos, que aún sin recurso económico podemos lograrlo.
El escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, manifestó que existe descontento en la isla entre dueños de MIPYMES y cubanos en general por el anuncio del régimen para abrir 50 nuevos establecimientos en dólares, porque crece la destrucción de la oferta en pesos cubanos y aumenta el cerco para quedar fuera de competencia en la obtención de divisas.
Sí, según me informan desde La Habana, hay mucho descontento por estas tiendas producto de la destrucción de la oferta en pesos cubanos y también justamente por la cacería que se está generando alrededor de las pymes. Esta política de dolarización de manera aislada no, pero es parte de un proceso donde también le crean un cerco a las pymes. Se concentra en un grupo de estas la oferta en pesos cubanos. Es decir, va a haber ganadores y perdedores que además también se les dificulta el acceso a la divisa para comprar, para importar propiamente, ya que de manera indirecta lo está afectando, ya sea por políticas que acompañan esta dolarización o por la pérdida de divisas por un aumento de la competencia de otros ciudadanos también para comprar dólares. Es evidente que la política del régimen es que sobrevivan solamente a este proceso un grupo de pymes específicas y no se cree una política de expansión del sector privado, que como vemos es una competencia clara para los militares de Gaesa en cuanto a la búsqueda de divisas.
Hay dificultad para alimentarse en Cuba, encontrar productos de primera necesidad cuesta trabajo, los precios son altos, la depreciación del peso cubano es un problema sin solución, dijo Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
En una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno por lo menos, en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, e incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación.
No le haga caso que todo es mentira.
4 meses se cumplen de la trágica muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, en la ciudad de Miami.
En este aniversario luctuoso, Teresa Padrón, es booking manager del artista, compartió un mensaje en redes sociales junto a un video del cantante y exigiendo justicia por su asesinato.
Damián Valdés Galloso, detenido por la muerte del cantante cubano el Tiger, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. El caso ha sido asignado al juez Milton Hirsch en el Tribunal de Justicia de Miami-Dade.
Martín Noticias AM en América Latina.
Con toda la energía del mundo encendemos el faro informativo en nuestros países.
Todo lo demás en noticias lo tiene ahora Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Estoy más encendido que los faros aquí. Hay bastante luz hoy, ¿verdad?
Mucha luz.
Gracias a la luz,
luz
y se hizo la luz.
Luz.
Bueno, nada, hoy estamos mejores que ayer. De verdad me siento mucho mejor y lo agradezco a la vida y a Dios. Vamos a comenzar a revisar información. La Casa Blanca ha confirmado la deportación de migrantes venezolanos en dos vuelos. Se reanudaron los vuelos de repatriación a Venezuela con el embajador Richard Grenell supervisando los dos primeros, escribió la Casa Blanca en sus redes sociales y añadió en su mensaje: hagamos que Estados Unidos sea seguro otra vez. Si Estados Unidos levanta sanciones, ni un migrante saldrá de nuestro país y los que están afuera regresarán. Estas fueron palabras del gobernante Nicolás Maduro. Estados Unidos aclara que mantiene presión sobre Venezuela para que haya una transición democrática. El Departamento de Estado recalcó que el encuentro entre el enviado especial Richard Grenell y el gobernante Nicolás Maduro no representa un cambio de política y que sigue apoyando la liberación de prisioneros políticos en Venezuela. Delcy Rodríguez llega a la India para participar en jornadas sobre energía. Trinidad y Tobago mantendrá conversaciones con Estados Unidos sobre el proyecto petrolero en Venezuela. La NASA, y oigan bien esto, ¿no? La verdad que a veces uno dice que es suficiente lo que estamos viviendo. La NASA advierte sobre un asteroide, el 2024 YR4. Aumenta el riesgo de que impacte o a Colombia o en Venezuela. Imagínate,
sí.
Tú.
Sí. A soplar se dijo.
Sí. Como en las películas. Bueno, eso mismo, nada. Nada, y esto es una realidad, sí, esto no es un juego, sí. Es una información, uh-huh. Y un asteroide de grandes dimensiones.
¿De qué tamaño?
No lo sé, tampoco.
Más o menos.
No. Yo me imagino que es grande, Ricardo. Bueno. Sí, porque cuando están advirtiendo de que pudiera ser una catástrofe, no están hablando de una piedrita.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Es una cosa de grandes dimensiones, pero prometo averiguar con la NASA hoy y mañana tener la información.
Favor.
Bueno, recemos que se vaya, que sí, pierda el rumbo, apúrate antes que venga un asteroide.
Exactamente. No, y eso es bueno, pedir que se vaya, que desvíe,
sí,
el rumbo,
que
caiga en el mar Caribe.
Que se vaya lejos,
así mismo es. El ajustadísimo resultado electoral en Ecuador pone el foco en el voto indígena ante una segunda vuelta. La silla vacía, los ministros de Interior, Trabajo, Cultura, Ambiente y los secretarios de la Oficina Jurídica y de Presidencia renunciaron tras el reality del Consejo Televisado en Colombia. Su salida frena procesos clave del gobierno de Petro.
En las últimas horas renunció también, anótala ahí, el ministro de Defensa.
El ministro, no.
Iván Velásquez.
Entonces no salgan nunca en una rueda de prensa ahí con Gustavo Petro. Bueno, había luz y ya se hizo más.
Por favor.
Pepe Lacayo ha llegado, señores. Bueno, y nada, termino con esta información. El presidente Javier Milei de Argentina desplazó el lunes de su puesto a la embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, a pocos días de
pero
que
tú termina.
Ministro de Economía, Domingo Cavallo, me estoy concentrando, Exilda. Ajá. Voy a repetir la información, Pepe Lacayo, porque me desconcentraste. El presidente Javier Milei ha destituido a su embajadora argentina en la OEA a pocos días de que su padre, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, redoblara sus críticas a la gestión económica del ultraliberal presidente Milei. Con esto termino. Ha llegado Pepe Lacayo, lo mejor de los deportes. Demasiada luz para...
Sí, por favor.
Para el faro informativo deportivo.
Para cuando tú salgas ahora, apaga la luz que hay que ahorrar.
Hay que leer mucho.
Gracias. Apagó todo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte a media luz.
Él viene aquí arrollando. Mira, esta luz refleja la intimidad que hay en este programa, para llegarles a los oyentes, sí. Así, porque es muy temprano.
Pero me estoy quedando ciego con tanta intimidad.
Te regalaré una lamparita. Pepe Lacayo, arrollando y poniendo luces.
Muchas gracias. Bueno, ayer en el noticiero de las 12 comenzamos a informar que el INDER y la Federación Cubana de Boxeo están firmando contratos con una compañía alemana, pero con un nombre ruso, que se llama Agon Sport, que en ruso básicamente significa fuego, ¿ok? Y da la casualidad que varios púgiles cubanos van a comenzar a pelear en Rusia en febrero, este mes, y en marzo también. Pero ahora estamos desayunando que una de las propuestas es organizar en Varadero un programa Cuba contra el resto del mundo en boxeo profesional. Now, ustedes se acuerdan que hasta ahora, te estoy diciendo hasta hace un año y medio, Cuba siempre ha dicho, y textualmente, que el profesionalismo es un deporte rentado, uh-huh. Y que en Cuba jamás se iba a efectuar una cartelera profesional de boxeo. Bueno, si se da esta en Varadero, sería la segunda. Okay.
Lo que importa es el cash.
Correcto. Lo están haciendo por dos razones. La primera, por el cash, como dices tú, y la otra es frenar las fugas de los púgiles cubanos cada vez que viajan. Pero el problema es que aparentemente les gustó mucho que en agosto del año pasado le pagaron a los púgiles campeones $120,000 por ganar varias categorías y a los perdedores $100,000. Esto para un púgil profesional en Estados Unidos no es nada. El Canelo gana 20 millones, 30 millones por pelea. Gane o pierda, ¿ok? Sin embargo, para un púgil cubano, claro, en la miseria bastante, donde entrenan y viven, $120,000 es bastante plata. Y también nos hemos desayunado que la Federación Cubana de Boxeo se queda con el 20% de lo que ganan los boxeadores.
Te iba a preguntar eso. Correcto. Ahora mismo.
Ahora, eso es cuando pelean en Cuba, pero si un boxeador cubano pelea en Estados Unidos, por ejemplo, primero tiene que pagar impuestos norteamericanos, ¿okay? Vamos a decir que gane $120,000. Le quitan el 40%. Y luego Cuba le quita el 20% por encima de ese 40%. Así que se está quedando con muy poca plata el púgil cubano, que es el que sube al ring y el que recibe el castigo, a propósito. De cualquier manera, comenzamos a informar ayer sobre... Es muy interesante lo que está
¿cuándo
haciendo
¿cuándo sería esos combates?
No, eso lo están negociando ahora, pero sí te puedo dar las primeras fechas de los cubanos que van a pelear a finales de febrero. Roniel Iglesias, 71 kilos, y Jorge Soto, de 80 kilos, van a pelear en Rusia. Y el 7 de marzo, okay, Iglesias va a tener otro combate contra otro ruso, okay, en esta gira que están haciendo los púgiles cubanos por Rusia con esta compañía que se llama Agon Sport. Básicamente, eso significa Deportes Fuego, ¿ok? Así que muy interesante lo que está pasando. Vamos a seguir informando sobre esto porque todos los días tenemos detalles que han logrado filtrarse por todos lados. Pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche los Celtics de Boston apalearon al Miami Heat aquí en casa, 103-85, gracias a los 33 puntos de Jason Tatum. No le pudo haber ido peor al Miami Heat en este partido. Jugó fatal. Yo no vi el juego, pero he estado leyendo al respecto y le fue bastante mal. Mientras tanto, los Lakers apalearon al Utah Jazz 132-113. LeBron James con 24 puntos. ¿Es mucho? Bueno, mira, por ejemplo, Nikola Jokic metió 40 ayer en la victoria de Denver contra Portland y ganan básicamente lo mismo. Okay. Mientras que Golden State derrotó a Milwaukee, Stephen Curry con 38 puntos. Y Cleveland, el tercer mejor equipo de la liga, venció a Minnesota, pese a los 44 puntos que metió Anthony Edwards para el equipo perdedor. En el béisbol de las grandes ligas, Alex Bregman, uno de los mejores infielders que ha tenido el béisbol de las mayores los últimos 10 años y pieza instrumental de los Astros de Houston, que han ganado y han ido a los playoffs y han ganado tantas series, está a punto de firmar contrato y se dice que es o con los Cachorros de Chicago o Medias Rojas de Boston y los Tigres. Poco probable que se quede con el equipo de Houston. Mientras tanto, el pitcher derecho agente libre Nick Pivetta, que ha lanzado 5 temporadas con los Medias Rojas de Boston, está a punto de firmar un contrato y están diciendo que no es con los Medias Rojas, que va a ser con otro equipo. Así que están pasando cosas, y menos mal que están pasando estas cosas ahora, porque ayer abrieron los primeros campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas, y de aquí al viernes todo el mundo va a estar practicando, especialmente los pitchers, los catchers y los peloteros lesionados. Muy bien, el Real Madrid está sufriendo en este momento el frío y la lluvia en Inglaterra, porque van a jugar esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba el Manchester City contra el Real Madrid por el playoff de la Champions League. Esto es una final anticipada. Uh-huh. Y están aquí los dos, no puedo decir la palabra al aire en vivo, pero se buscaron esto por puro gusto, se lo buscaron por no jugar bien, básicamente. Y es la 7ª vez que se eliminan desde el año 2012 el Real Madrid y el Manchester City. Y todavía dice la UEFA que el sorteo no es amañado.
Ay,
es la cosa más pura del mundo. Okay, la 7ª vez.
Lo dijo Pepe Lacayo.
No, no, lo digo yo y mucha gente, porque en YouTube hay gente metiendo la mano. Ah, no, esta no es la pelotica. Y la vuelve a tirar en el bombo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Ya es martes, gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Y el abrazo, el rompecostillas para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística Exilda Arjona Palmer. Buenos días, Exilda.
Buenos días, eso es un abrazo de oso. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes que nos están escuchando cada mañana acá en Martí Noticias AM.
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, también Día de la Mujer Médica. Día Internacional de Internet Seguro para toda nuestra audiencia y, como si fuera poco, Jornada Mundial del Enfermo. Deseamos el bienestar para todas las personas con quebrantos de salud. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas comenzó a generar electricidad de manera estable en la mañana del lunes, luego de que un problema en la caldera obligara a reducir su generación a menos de la mitad un día antes. Ese contratiempo ocurrió apenas 24 horas después de que la unidad arrancara, tras permanecer fuera de servicio durante casi una semana por la más reciente de sus incontables averías. La buena nueva de que el mayor bloque de generación en Cuba ya sirve con estabilidad de los 250 megawatts que debe entregar al Sistema Eléctrico Nacional, fue dada a conocer por el medio estatal Matancero Girón en su página de Facebook.
El medio citó la explicación ofrecida por el subdirector de producción de la termoeléctrica, el ingeniero Jorge Gómez Sánchez, sobre el problema ya solucionado. El funcionario explicó que después de la reparación se comenzaron a subir las cargas y la termoeléctrica estuvo generando 220 megawatts durante la noche del domingo. En la mañana de ayer se subió a 250 y la termoeléctrica se mantiene estable, aseguró. Sin embargo, la estabilidad de las guiteras no llegó llevó luz a una buena parte de los hogares de Cuba que continuaban a oscuras, mientras el directivo de la termoeléctrica anunciaba la buena noticia.
En otra información, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa ha tenido varias epifanías en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima. Además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. En un recorrido para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los pueblos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento y la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada.
Nuestros jubilados con pensiones mínimas de 1.525 pesos no pueden vivir con eso. Con un salario medio de 5.000 pesos no se vive. ¿A cómo están los precios? Ni 6.000 pesos al mes se vive, no se vive. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores y todas esas coyunturas. Estoy seguro que las vamos a tener presentes, dijo de acuerdo con un reporte del Sistema Informativo de la Televisión Oficial. Valdés Mesa no ofreció soluciones ni admitió la responsabilidad del régimen en la crisis económica del país y el empobrecimiento de las familias cubanas. En otro momento de revelaciones, el funcionario del gobierno cubano dijo que el mayor estímulo para sembrar arroz es que en Cuba se come arroz, y fue más allá al afirmar que el arroz no acompaña los alimentos, sino que los alimentos acompañan al arroz. A inicios de enero se conoció que el gobierno cubano entregó unas 308 hectáreas de tierras a Vietnam con la esperanza de salvar la desastrosa producción de arroz nacional, una experiencia inédita en 67 años que pretende extender. Según publicó el diario oficial Granma, el plan es que en los primeros meses de este año lleguen a 1.000 las hectáreas en manos de la empresa extranjera para su explotación.
En otras noticias, de un solo surtido salió al flote en la producción de materiales de la construcción en Cuba el año pasado, según una reunión de balance del grupo empresarial estatal que monopoliza esta actividad económica, GEICON, cuyas autoridades vaticinaron que el desastre será peor este año, con el consecuente impacto sobre el programa de vivienda. La culpa ya la depositaron en las políticas de Estados Unidos contra La Habana. Según recogió el diario oficial Granma, la disminución fue notoria en la producción de áridos, elementos de pared, elaboraciones de barro y cemento, morteros, hierro fundido y cubiertas de asbesto, entre otros surtidos.
Funcionarios reunidos también dijeron que se incumplieron los planes productivos de casi todos los surtidos de las 44 entidades del grupo y de dos de sus oficinas centrales, con lo cual también se afectaron las producciones de tejas infinitas, tanques, moldeados, carpintería en general, marcos, puertas y ventanas, barrenación y voladura, entre otras. La nota no ofrece cifras de los planes iniciales de producción ni de los incumplimientos. Frente a ese complejo panorama, René Mesa Villafaña, titular del Ministerio de la Construcción, definió como prioridad la búsqueda de fórmulas de financiamiento nacional y externo, la aplicación de encadenamientos con vistas a la reinversión y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familiares con una remuneración superior, citó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Tampoco la nota entró en detalles sobre qué se hará para concretar estas prioridades.
En más información, la aerolínea colombiana Avianca, que comenzó a operar una ruta directa entre Bogotá y La Habana en diciembre de 2024, se estaría planteando abandonar esa frecuencia debido a la baja ocupación en la temporada alta que cubre el periodo de invierno en Cuba. De acuerdo con una fuente experta en el sector aeronáutico que habló con el medio especializado Reportur, los vuelos de la ruta estarían en un 70% de ocupación, cifra considerada baja para una temporada alta, cuando se produce el mayor volumen de viajeros a la isla, sobre todo desde latitudes del hemisferio norte.
Los clientes de la empresa que viajan a Cuba dicen que está muy caído el destino y hay desabastecimiento en los hoteles. Avianca abrió en octubre pasado la venta de la ruta entre las capitales de Colombia y Cuba y comenzó vuelos diarios el 16 de diciembre. En ese itinerario usa aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros. La aerolínea llevaba 4 años sin operar vuelos a la isla. luego de comenzarlos en el 2012 y suspenderlos 8 años después, el 15 de enero del 2020, argumentando el temor a posibles sanciones de Estados Unidos.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la opositora cubana Marta Beatriz Roque, economista y activista crítica del gobierno de la isla, fue trasladada ayer fuera de la unidad de terapia intensiva del Hospital Hermano Samejeras en La Habana, tras experimentar una mejoría en su estado de salud. La condición de Marta pasó de grave a ser reportada de cuidado con criterio favorable, dijo un acompañante del activista.
De acuerdo con el criterio médico del doctor Luis Ochoa, jefe de la sala y especialista en cardiología, compartido por el opositor y expreso político Ángel Moya Acosta, Roque fue recibida en la sala de medicina de cuidados en estado consciente orientado y con estabilidad clínica y hemodinámica, además de tener control de su presión arterial. Actualmente recibe tratamiento con antibióticos debido a una bronconeumonía, así como en insulina para el control de su diabetes. Su alimentación es proporcionada tanto del hospital como de familiares y amigos.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, a esta hora damos un vistazo a los hechos más destacados en Estados Unidos y el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con que estalle el infierno en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamas si este no libera a todos los rehenes antes del próximo sábado 15 de febrero. En lo que a mí respecta, si todos los rehenes no son devueltos antes del sábado a las 12 en punto, creo que es un momento apropiado, yo diría, y que estalle el infierno, ha señalado en declaraciones a la prensa desde el despacho oval de la Casa Blanca.
Al ser preguntado sobre las posibles consecuencias de su expresión sobre el infierno, el mandatario estadounidense ha afirmado que ustedes lo descubrirán y ellos lo descubrirán. En cualquier caso, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que ello depende en última instancia del gobierno israelí. Estas palabras del magnate llegan después de que el grupo palestino haya paralizado el lunes hasta nuevo aviso la liberación de los secuestrados, tras acusar a las autoridades israelíes de ralentizar el regreso de los desplazados de la zona norte de la Franja de Gaza, seguir atacando a la población civil y obstaculizar la entrada de ayuda.
La autoridad palestina ha pedido hoy mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza después de que Hamas haya paralizado hasta nuevo aviso la liberación de los rehenes israelíes e Israel, en respuesta haya ordenado al ejército prepararse para cualquier posible escenario, con las dos partes acusándose mutuamente de violar el acuerdo.
El Ministerio de Exteriores palestino ha hecho un llamamiento para que continúe el alto al fuego que conduce al fin de la guerra de exterminio, desplazamiento y proyectos de anexión y al retorno de la Franja de Gaza bajo la soberanía del Estado palestino, sus instituciones y su gobierno legítimo. Por otro lado, ha advertido de los peligros del torrente de declaraciones y posiciones israelíes provocadoras e incendiarias que llaman al desplazamiento del pueblo palestino y a la continuación de la guerra de exterminio, el desplazamiento y la anexión del territorio.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha abogado hoy por reconstruir a la Franja de Gaza sin desplazar a los palestinos, en una nueva muestra del rechazo del Cairo a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evacuar por la fuerza a más de 1.5 millones de personas e incluso lograr que Washington se haga con el control del territorio palestino.
El portavoz de la presidencia egipcia, Mohamed al-Shenawy, ha incidido además en que durante una conversación con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, al-Sisi ha subrayado la necesidad de iniciar operaciones de reconstrucción en la Franja de Gaza para hacer que sea evitable sin desplazar a los residentes palestinos y garantizando que se preserven sus derechos y su capacidad de vivir en su tierra.
De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta la posibilidad de que Ucrania pueda ser de Rusia algún día, en el marco de las negociaciones para el fin de la invasión rusa, ordenada por el presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.
Asimismo, ha pedido negociar la ayuda estadounidense a cambio de los recursos naturales de Kiev. Por otro lado, ha confirmado que el enviado especial para Ucrania, Kate Kellogg, viajará próximamente a Ucrania. Trump ha informado de que también ha hablado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Quiere llegar a un acuerdo. Estamos tratando con él y creo que ambos, Putin y Zelensky, quieren llegar a un acuerdo, pero tendremos que verlo, añadió.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha advertido que a pesar del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Kremlin no percibe ningún cambio en torno a la postura de Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania.
El número dos de la diplomacia rusa ha incidido en que Moscú no se plantea una salida a la guerra que implique concesiones, pero sin embargo las alternativas que parecen empezar a estar sobre la mesa sí contemplan que Rusia deje a un lado parte de sus aspiraciones en Ucrania.
Donald Trump ha eliminado por decreto una ley que impide a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros, una limitación que, según el inquilino de la Casa Blanca, acotaba el margen competitivo de las compañías norteamericanas.
La ley de prácticas corruptas en el extranjero entró en vigor en el año 1977 e impide que las empresas vinculadas a Estados Unidos puedan ofrecer dinero en efectivo o regalos a autoridades a cambio de obtener contratos. La Casa Blanca argumenta que esta norma perjudica a las empresas estadounidenses, ya que prohíbe prácticas que pueden ser comunes. La derogación llega además acompañada de una orden a la nueva fiscal general Pam Bondi para que paralice todos los procesos judiciales pendientes y elabore una nueva hoja de ruta.
El presidente Donald Trump ha destituido de su cargo al jefe de la Oficina de Ética Gubernamental, David Wittema, que será reemplazado de forma interina por el actual secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins.
La agencia ha confirmado en su página web el cese de Wittema, que ha estado apenas varios meses en el cargo después de ser nominado por el expresidente Joe Biden y confirmado por el Senado estadounidense el pasado noviembre. En un principio, el organismo anunció a Shelley Phillipson, que trabaja en la agencia desde el 2006, como su directora interina, pero el mandatario ha designado al excongresista republicano Collins en su lugar.
En más noticias desde Washington, Donald Trump firmó ayer las órdenes ejecutivas anunciadas en la víspera sobre la imposición de un 25% de aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, sin excepciones, que según la Casa Blanca entrarán en vigor el 12 de marzo.
Según el decreto publicado por la Casa Blanca, el régimen arancelario aplicado hasta la fecha ha socavado los objetivos de seguridad nacional de la industria de los productos mencionados, lo que según él ha dado lugar a un aumento significativo de las importaciones de artículos de aluminio que una vez más amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha ordenado el lunes a los fiscales que desestimen el caso federal por corrupción presentado contra el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, alegando que esta situación ha interferido indebidamente con la campaña electoral de cara a los comicios municipales de noviembre.
El fiscal general adjunto interino Emil Bob ha emitido un memorando en el que ha pedido al fiscal interino de Estados Unidos para el Distrito Sur que deseche los cargos tan pronto como sea posible, con las condiciones de que el acusado acepte por escrito la desestimación sin perjuicio y que no es una parte vencedora. Además, la fiscalía deberá revisarlo tras las elecciones.
En Venezuela, el partido Movimiento por Venezuela, liderado por Andrés Caleca y Simón Calzadilla, han anunciado el lunes que participará en las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril y se desmarca así de la postura abstencionista que defiende la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina los principales partidos de la oposición y lidera María Corina Machado.
El Movimiento por Venezuela, uno de los 11 partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática, ha argumentado que quien realmente no quiere que la oposición concurra a las elecciones es el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de sus líderes, Simón Calzadilla, ha expresado que la ruta electoral sigue siendo un camino de resistencia, de lucha, de organización, donde el pueblo venezolano puede manifestar su descontento con el voto.
Y a propósito, dos aviones con 190 migrantes irregulares venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizaron en ese país el lunes pasada a las 9 de la noche hora local. Las primeras imágenes de los migrantes bajando del primer avión que aterrizó fueron divulgadas en vivo en el programa televisivo del gobernante Nicolás Maduro, transmitido por el canal del Estado. Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que los venezolanos serán sometidos a chequeos médicos y que revisarán casos en los que haya antecedentes penales.
Cada aeronave transportaba a 95 migrantes, según declaraciones dadas en la televisora oficial, que también mostraba imágenes de hombres, la mayoría en sudadera y sin equipajes. A su llegada, Maduro declaró que Venezuela asume la necesidad desde la diplomacia bolivariana de paz de construir una agenda de un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos de Norteamérica. El retorno de los migrantes se enmarca en un pacto alcanzado el pasado 31 de enero entre Maduro y Richard Grenell, enviado de Donald Trump. Como parte del acuerdo, el chavismo liberó a 6 ciudadanos estadounidenses que estaban encarcelados en Venezuela.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha lanzado una convocatoria para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Este llamado responde a la creciente crisis que amenaza la existencia misma de la nación y busca enfrentar la falsa unanimidad que el régimen cubano ha sostenido desde la implantación del actual sistema político en 1976.
La organización reconoce la labor de diversos activistas y líderes opositores con una trayectoria destacada en la lucha por la democracia, el Estado de Derecho y también los derechos humanos en Cuba. No obstante, Exilda subraya que el liderazgo opositor no debe limitarse a estos nombres y que es necesario un proceso democrático para definir una representación legítima de la resistencia cubana.
Así es, Ricardo. Y sobre esta convocatoria nos habla el portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por tomarnos en cuenta y poder aclarar algunos puntos sobre esta decisión que tomó la institución de observación electoral.
Queremos preguntarle en qué consiste la convocatoria y qué oportunidad de éxito tiene dentro de una dictadura totalitaria que no reconoce a la oposición y la encarcela.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, lanza esta declaración. Es una declaración de acompañar la iniciativa que lanzó José Aníbal Ferrer sobre unas primarias en la oposición y crear un parlamento dentro de la oposición cubana que sea representativo no solo del esquema contestatario, sino de la necesidad de todo el pueblo de Cuba de hacer grandes cambios dentro de la política, la sociedad y la economía de la nación. COCUDE no está en posición, como es una organización de observación electoral y a la gestión del gobierno, no está en posición de hacer este tipo de convocatorias ni ningún tipo. Acompaña a la sociedad cubana en esa es su misión y su visión, acompaña a la sociedad cubana en los procesos electorales y en la gestión del mal gobierno que afecta a la isla durante tanto tiempo.
Usted,
a partir de ahí
entonces ustedes han lanzado esta convocatoria o ustedes están acompañando a esta convocatoria.
Acompañamos la convocatoria. COCUDE asume la decisión de erigirse como institución garante de todo este esquema eleccionario por su experiencia ya en procesos electorales dentro de Cuba y en otros países como México, Panamá, Argentina, Colombia. Y a partir de esta experiencia asumimos la responsabilidad de ser la institución garante de este proceso electoral dentro de la oposición. Muy necesario que ya la oposición se vea representada con institucionalidad, que hasta ahora el régimen no lo ve como tal, de hecho no reconoce que exista un esquema opositor en Cuba.
Precisamente, ¿qué garantías tendrían, por ejemplo, entonces, quienes resulten favorecidos? Y a propósito, ¿qué cubanos, si los del exilio serían tenidos en cuenta o no para participar de las mismas?
Bueno, nosotros no ponemos límites en cuanto a las personas que se quieran suscribir o que quieran entrar dentro de este proceso electoral, porque, como lo había dicho el apóstol, Cuba, con todo y para el bien de todos, necesitamos, Cuba necesita el concurso de todos los cubanos, sean dentro o de afuera, y COCUE los va a tomar en cuenta. De hecho, es necesario que participen todas las fuerzas pro-democráticas fuera y dentro de Cuba.
¿Cómo sería la realización de este proceso electoral de primarias?
Eso lleva toda una infraestructura dentro de un esquema digital para hacer las elecciones de manera online, y eso va a demandar una logística que esperamos el apoyo de muchas personas para poderlo llevar a cabo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se haga, que con el esfuerzo de todos llevarlo adelante y hacerlo. Sería la primera vez en Cuba que esto sucediera, por lo menos en más de 60 años, ¿no? Y que se viera representado el pueblo cubano dentro de un esquema contestatario, un esquema opositor al régimen, y que a su vez no sea solamente reconocido por el mundo, sino el régimen cubano ya se ve forzado, se ve emplazado a reconocer de que hay un amplio sector, para no ser absolutos, que está en contra de un régimen totalitario y que existe una fuerza capaz de llevar adelante la democracia en Cuba.
Por eso la pregunta, porque si se va a necesitar y se está pidiendo aunar todas las fuerzas dentro y fuera de Cuba, pues es necesario también cómo sería el proceso, ¿no?, para todos los interesados.
Eso, a medida que se vayan anotando personas que se quieran sumar a esta iniciativa, se le hará llegar a su persona o a sus organizaciones el modo en que se va a llevar a cabo esta primaria de la oposición.
Y
de manera así gradual y metódica, precisamente porque ahora mismo estamos enfrentando un monstruo que va a hacer todo lo posible porque esto no suceda, y va a poner todo su empeño y todos sus recursos, que los tiene todos, para evitar que esto suceda.
Señor Moreno Borrell, cualquier jornada de plan para realizar unas elecciones, llámese como se llamen, necesitan de un budget, de un presupuesto, de un dinero para logística, papelería, desplazamiento, todo lo que usted quiera. Explíquenos un poco cómo funcionaría en este caso esta jornada.
Es obvio que toda logística de esta magnitud debe llevar un respaldo financiero, y supongo que no sea poco tampoco. Ahora, en un primer momento lo que existe es mucha voluntad y el deseo de seguir convocando a cubanos que se sumen a esta iniciativa para sacar adelante este propósito. Como algo alentador, te puedo decir que COCUDE fue creado en agosto del 2017 y hasta la fecha ha participado en varios eventos electorales dentro de Cuba y fuera de Cuba, sin contar con un centavo de nadie. Y hemos salido adelante con cada uno de estos eventos. Se han presentado informes en varias organizaciones regionales y de manera internacional, y con muy buenos resultados. Y esta no va a ser la excepción. No quiero decir que esto se va a hacer sin un centavo, porque eso sería imposible. Esto demanda mucho más esfuerzo, pero lo vamos a conseguir.
Claro, lo importante es la iniciativa, y como que se está buscando pues unir todas las orillas que existen dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo sería después este proceso si se logra, bueno, pues hacer este proceso electoral de primarias, estas personas que serían elegidas? ¿En algún momento estaría la convocatoria junto con el oficialismo? Es decir, ¿el diálogo, la conversación con el oficialismo?
Bueno, mira, las decisiones de una estructura de gobierno dentro del esquema opositor, ya eso queda en ese terreno. O sea, las organizaciones, los líderes que sean electos, que sean seleccionados, llevarán a cabo una hoja de ruta, una hoja de gobierno, y cómo van a establecer las directrices para establecer todo tipo de negociación o de diálogo en caso de que así fuera. COCUDE solamente se limita a ser la institución garante del proceso electoral.
Bueno, pues muchísimas gracias al portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, que ha estado acá hoy en Martí Noticias AM, hablándonos de esta iniciativa, de esta convocatoria que ha sido lanzada para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias y suerte.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Estados Unidos denunció nuevamente el acoso del régimen cubano contra el opositor y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
El Buró del Departamento de Estado sobre Asuntos del Hemisferio Occidental dijo ayer que Ferrer sigue siendo hostigado por las autoridades que lo han amenazado desde su liberación de una detención injusta y prolongada en horribles condiciones de prisión.
Debería ser dejado en paz y se le debería permitir ejercer sus libertades fundamentales, subrayó el gobierno estadounidense en un comunicado difundido en redes sociales.
José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021 y recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba hasta el pasado 16 de enero. Aunque está excarcelado, ha sido puesto bajo vigilancia y citado en dos ocasiones.
El lunes continuaba la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda de Ferrer, después de que no se presentara el viernes a una citación del Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, según le contó a Martí Noticias.
Bueno, de momento no han vuelto los funcionarios del tribunal, no han vuelto estos mensajeros de la policía política, pero acabo de regresar de la escuela de mi hijo que está en preescolar. Fui con mi esposa, Nelva Ortega, a llevar al niño porque él nos reclama que vayamos los dos con él. Y desde que pasamos la esquina, pues detrás de nosotros salió un agente en una motocicleta. Llevamos el niño a la escuela, él siguió de largo, dio la vuelta y cuando regresamos estaban dos en la esquina. Así continúa la vigilancia. Hace dos días estuvieron volando en horas de la noche un dron encima de nuestro patio, encima de nuestro techo, y seis agentes patrullaban arriba y abajo la calle frente a nuestro hogar. Amenazan a activistas que no pueden venir aquí, que no pueden retomar su activismo prodemocrático.
La fase preparatoria del proceso penal contra el himaguayense que protestó por los apagones concluyó hace más de un mes. Ahora el acusado y su familia esperan la petición de la fiscalía.
Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades policiales concluyeron la fase de investigación del proceso penal seguido contra Nelson Caballero Díaz, un padre de familia acusado de instigación a delinquir y atentado tras protagonizar una protesta contra los apagones en el pueblo de Himaguayú, en la provincia de Camagüey. El joven ha estado detenido por más de 100 días luego que el 18 de octubre fuera arrestado con violencia y recluido en una unidad policial de la capital provincial. Una semana después, la fiscalía ordenó prisión provisional en la cárcel Cerámica Roja. Su culpa, protestar públicamente por más de 15 horas de apagón. La protesta pacífica, que incluyó cacerolazos y consignas junto a otros vecinos, fue ahogada por las autoridades del pueblo, apoyadas por las fuerzas policiales y las brigadas de respuesta rápida.
En el expediente dicen que fue contra el intendente, después dicen que fue contra una pila de gente. Pero ahí se lavaba con un niño. Se cree el cuento de las supuestas acusaciones que le hacen a Nelson.
Dijo su esposa, Daimara Aliaga Rodríguez. De acuerdo a Aliaga, el abogado negó que el joven de 24 años tuviera derecho a un cambio de medida cautelar debido a que hizo resistencia al arresto. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Más información desde La Voz de América en Washington.
Les informa Henry Llanos. Hamas anunció la interrupción de las liberaciones de rehenes que tendrían lugar el próximo sábado y acusó a Israel de violar el acuerdo de cese el fuego. Nos informa Pilar Cebrián.
Dice que no está entrando suficiente ayuda humanitaria en Gaza, que continúan los disparos contra la población y que no se está permitiendo a los gazatíes regresar a sus casas del norte. Pero sin ninguna duda esta decisión ha llegado después de que Donald Trump hiciera unas declaraciones sobre sus planes urbanísticos en Gaza. Pilar Cebrián, Tel Aviv, Israel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había hablado con el presidente chino Xi Jinping desde que asumió el cargo el 20 de enero, pero no ofreció detalles sobre los temas de su conversación. Sí, he hablado con él y también he hablado con su gente, dijo Trump cuando se le preguntó si había hablado con el líder chino desde la investidura del presidente estadounidense. Tenemos una muy buena relación personal, agregó Trump. El presidente no proporciona detalles sobre cuándo exactamente ocurrió la llamada o qué se discutió. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, prometió este martes que los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio no quedarán sin respuesta y que desencadenarán contramedidas severas por parte del bloque de 27 naciones. La Unión Europea actuará para proteger sus intereses económicos, afirmó von der Leyen en respuesta a la medida decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los aranceles son impuestos malos para los negocios, peores para los consumidores, agregó la presidenta de la Comisión Europea. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y hace un par de días el presidente Donald Trump afirmó que su gabinete está comprometido a comprar y poseer la franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y Hamas, si bien invitó a otros países de la región a reconstruir el enclave después de año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y más de 48.200 muertos.
El asunto exilda continúa escalando, pues ayer precisamente el presidente Trump amenazó con que estalle el infierno allí en la Franja de Gaza y ha urgido a Israel a cancelar el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamas si este no libera a todos los rehenes antes del próximo sábado 15 de febrero.
Confuso y complicado sigue siendo el tema del Medio Oriente, mucho más ahora con el ultimátum del presidente Donald Trump, a pesar de que el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que todo depende en última instancia del gobierno israelí. Para arrojar luz sobre estos temas, contamos ahora con la visita de nuestro analista internacional, el doctor en ciencias políticas Ricardo Israel, es el abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político. Así que muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
A usted, gracias, doctor, por atendernos. Doctor Israel, ¿cuál es la estrategia, si es que la hay, detrás de estas palabras del presidente Trump?
Yo tengo la siguiente sensación, y muy buenos días. Cuando vino para acá el primer ministro de Israel, era, por cierto, un gesto político, es el primer dignatario extranjero que recibía oficialmente el presidente Trump, aunque todos recordemos que en Mar-a-Lago, su residencia de Florida, recibió a varios dirigentes mientras estaba el periodo de transición. ¿Qué significaba esto? Que, en primer lugar, no se aplicaba la orden de detención de los fiscales de la Corte Penal Internacional y todo lo contrario, se dictó la orden ejecutiva que castigaba a esta gente por sus sesgos y por su torcida aplicación de la ley, ya que Israel, al igual que Estados Unidos, China y otros países, no es integrante de esa corte. Así que mal se podría aplicar esa medida. Además, venía con otros temas en su mente y en la reunión oficial de 40 minutos fueron discutidos el tema de Irán y Hamas. El problema es que bastó que mencionar esta idea para que toda la atención hasta el día de hoy se concentrara en una propuesta que no estaba bien afinada. Y después, la portavoz ante los medios de comunicación y distintos dignatarios rebajaron las expectativas que se había creado cuando dijeron, por ejemplo, que no iba a haber ningún soldado norteamericano. Y al mismo tiempo se dijo que el presidente iba a insistir con una idea que ya había dado antes. La idea, por ejemplo, de que los países vecinos, como Egipto y Jordania, recibieran a mayor cantidad de refugiados de Gaza que no están dispuestos a hacer. En el caso de Jordania, porque tiene una combinación bastante explosiva, donde la mayoría de la población es palestina, y en el caso de Egipto, porque el mismo movimiento, los hermanos musulmanes que está detrás de Hamas, estuvo en el gobierno y el actual presidente lo derrocó en un golpe de Estado. De hecho, rechazaron la idea de Israel que antes de la invasión de que estuvieran en la península de Sinaí. Dado este panorama, evidentemente Estados Unidos tiene la fuerza, ya que ambos países son muy dependientes de la ayuda internacional para recibir a esta gente, pero siempre en el caso que se dan a la presión van a ser grupos muy menores en relación a 1.5 millones o 2 millones de personas. Está también el problema legal de que si Estados Unidos decide hacerse cargo, ¿cuál sería el órgano que debiera otorgárselo? Porque recordemos que originalmente cuando dicta la resolución las Naciones Unidas en el año 47 de crear un Estado judío y un Estado árabe, eso dice la resolución. No se hablaba entonces de palestino porque bajo el Imperio Otomano y el Imperio Británico todos los residentes eran palestinos, pero hoy día lo es y es la base de cualquier solución al tema, la creación de dos estados. En ese caso está el problema de quién lo concede. De hecho, Israel se retiró de la Franja de Gaza, y esto lo destaca poco la prensa, hace muchos años. Originalmente, lo que iba a ser el Estado árabe fue tomado la Cisjordania por Egipto, perdón, por Jordania, y Gaza por Egipto, y Egipto no quiere volver a tener ninguna relación allí. De hecho, cuando Israel le devolvió el Sinaí en los acuerdos que patrocinó Estados Unidos a fines de la década del 70 y que le costó la vida al presidente Sadat, en esa oportunidad Egipto rechazó que le devolvieran la Franja de Gaza porque no quiere tener ningún contacto. De hecho, cuando partió esta guerra, se reunió la Liga Árabe y también los 53 países musulmanes y ninguno hizo una oferta para recibirlos masivamente a los habitantes de Gaza. Israel se retiró voluntariamente hace más de 20 años, en el año 2005, devolviéndoselo a la autoridad palestina. Y de hecho, un líder que recibió el premio Nobel como Shimon Peres tenía tantas grandes esperanzas como el presidente Trump. Hablaba de crear una nueva Singapur. Israel desarrolló viveros de exportación y también un puerto y un aeropuerto. Y eso todo fue destruido cuando Israel se retiró, que se llevó a todos los colonos judíos que habían y a los judíos vivos y muertos, porque también se llevaron a la gente que estaba enterrada allí. Entonces el problema es de ese tipo. Estados Unidos puede presionar, pero también está lesionando la relación que tiene con países árabes sunitas, que han tenido bastante comprensión para Estados Unidos y para Israel durante esta guerra, y se olvida el tema de fondo, claro, que es el programa nuclear de Irán.
Pues estaremos a tanto sobre ese tema, que también es otro de los tantos matices. En caso que el presidente Trump decida ocupar Gaza, ¿qué consecuencias acarrearía para los Estados Unidos? Muchas gracias, doctor Israel Él es abogado, profesor universitario de Relaciones Internacionales, escritor y analista político, acompañándonos aquí en Martín Noticias AM para analizar este delicado asunto. Un abrazo, profesor.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Gracias, doctor.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha anunciado su respaldo a la iniciativa del líder opositor José Daniel Ferrer para la conformación de un parlamento de cubanos libres y la construcción de un liderazgo unificado dentro de la oposición en la isla.
COCUDE, con amplia experiencia dentro del proceso electoral en Cuba y el exterior, asume como institución garante para llevar a cabo estas elecciones primarias o comicios, dijo desde La Habana a Martín Noticias José Manuel Moreno, vocero de la organización.
COCUDE, con amplia experiencia dentro de procesos electorales dentro de Cuba y en el exterior, asume como institución garante para llevar a cabo estas elecciones primarias o comicios, tratar de lograr una institucionalidad de la oposición, donde haya un liderazgo viable y factible que pueda sentarse o estar de frente a las autoridades cubanas.
Para conformar el Parlamento de Cubanos Libres, Ferrer propuso la realización de unas elecciones primarias que permitan establecer una representación democrática de los cubanos. En este sentido, subrayó que las redes sociales constituyen una herramienta clave para la organización y difusión de esta iniciativa.
Estamos conscientes que esto requiere de un poder y un apoyo logístico muy grande, sobre todo cuando se hace votaciones de forma online o forma digital, y a su vez solicitamos apoyo de todo el que quiera brindarse para ayudarnos en este tema.
La representante de esa organización, Celandia Pérez, envió también un mensaje desde la capital cubana, quienes han manifestado escepticismo sobre la iniciativa.
Sabemos que nos enfrentamos a obstáculos, nos enfrentamos a una represión dura, pero con un mínimo de conocimiento y un gran deseo, yo le diría a esas personas, en vez de criticar, acompáñanos y apóyanos, que aún sin recurso económico podemos lograrlo.
El escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, manifestó que existe descontento en la isla entre dueños de MIPYMES y cubanos en general por el anuncio del régimen para abrir 50 nuevos establecimientos en dólares, porque crece la destrucción de la oferta en pesos cubanos y aumenta el cerco para quedar fuera de competencia en la obtención de divisas.
Sí, según me informan desde La Habana, hay mucho descontento por estas tiendas producto de la destrucción de la oferta en pesos cubanos y también justamente por la cacería que se está generando alrededor de las pymes. Esta política de dolarización de manera aislada no, pero es parte de un proceso donde también le crean un cerco a las pymes. Se concentra en un grupo de estas la oferta en pesos cubanos. Es decir, va a haber ganadores y perdedores que además también se les dificulta el acceso a la divisa para comprar, para importar propiamente, ya que de manera indirecta lo está afectando, ya sea por políticas que acompañan esta dolarización o por la pérdida de divisas por un aumento de la competencia de otros ciudadanos también para comprar dólares. Es evidente que la política del régimen es que sobrevivan solamente de este proceso un grupo de pymes específicas y no se cree una política de expansión del sector privado, que como vemos es una competencia clara para los militares de Gaesa en cuanto a la búsqueda de divisas.
Hay dificultad para alimentarse en Cuba, encontrar productos de primera necesidad cuesta trabajo, los precios son altos, la depreciación del peso cubano es un problema sin solución, dijo Martín Noticias la periodista Miren Leiva.
En una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno por lo menos, en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, e incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación.
No le haga caso que todo es mentira.
4 meses se cumplen de la trágica muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, en la ciudad de Miami.
En este aniversario luctuoso, Teresa Padrón, es booking manager del artista, compartió un mensaje en redes sociales junto a un video del cantante y exigiendo justicia por su asesinato.
Damián Valdés Galloso, detenido por la muerte del cantante cubano El Tiger, fue acusado de asesinato en primer grado. El caso ha sido asignado al juez Milton Hirsch en el Tribunal de Justicia de Miami-Dade.
Martín Noticias AM en América Latina.
Con toda la energía del mundo encendemos el faro informativo en nuestros países.
Todo lo demás en noticias lo tiene ahora Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Estoy más encendido que los faros aquí. Hay bastante mejor, ¿verdad?
Mucha luz.
Gracias a la luz,
luz
y se hizo la luz.
Luz.
Bueno, nada, hoy estamos mejores que ayer. De verdad me siento mucho mejor y lo agradezco a la vida y a Dios. Vamos a comenzar a revisar información. La Casa Blanca ha confirmado la deportación de migrantes venezolanos en dos vuelos. Se reanudaron los vuelos de repatriación a Venezuela con el embajador Richard Grenell supervisando los dos primeros, escribió la Casa Blanca en sus redes sociales y añadió en su mensaje: hagamos que Estados Unidos sea seguro otra vez. Si Estados Unidos levanta sanciones, ni un migrante saldrá de nuestro país y los que están afuera regresarán. Estas fueron palabras del gobernante Nicolás Maduro. Estados Unidos aclara que mantiene presión sobre Venezuela para que haya una transición democrática. El Departamento de Estado recalcó que el encuentro entre el enviado especial Richard Grenell y el gobernante Nicolás Maduro no representa un cambio de política y que sigue apoyando la liberación de prisioneros políticos en Venezuela. Delcy Rodríguez llega a la India para participar en jornadas sobre energía. Trinidad y Tobago mantendrá conversaciones con Estados Unidos sobre el proyecto petrolero en Venezuela. La NASA, y oigan bien esto, ¿no? La verdad que a veces uno dice que es suficiente lo que estamos viviendo. La NASA advierte sobre un asteroide, el 2024 YR4. Aumenta el riesgo de que impacte o a Colombia o en Venezuela. Imagínate,
sí.
Tú.
Sí. A soplar se dijo.
Sí. Como en las películas. Bueno, eso mismo, nada. Nada, y esto es una realidad, sí, esto no es un juego, sí. Es una información, uh-huh. Y un asteroide de grandes dimensiones.
¿De qué tamaño?
No lo sé, tampoco.
Más o menos.
No. Yo me imagino que es grande, Ricardo. Bueno. Sí, porque cuando están advirtiendo de que pudiera ser una catástrofe, no están hablando de una piedrita.
Sí, claro.
Sí, es una cosa de grandes dimensiones, pero prometo averiguar con la NASA hoy y mañana tener la información.
Favor.
Bueno, recemos que se vaya, que sí, pierda. Que pierda el rumbo, apúrate antes que venga un asteroide.
Exactamente. No, y eso es bueno, pedir que se vaya, que desvíe,
sí,
el rumbo,
que
caiga en el mar Caribe.
Que se vaya lejos.
Así mismo es. El ajustadísimo resultado electoral en Ecuador pone el foco en el voto indígena ante una segunda vuelta. La silla vacía, los ministros de Interior, Trabajo, Cultura, Ambiente y los secretarios de la Oficina Jurídica y de Presidencia renunciaron tras el reality del Consejo Televisado en Colombia. Su salida frena procesos clave del gobierno de Petro.
En las últimas horas renunció también, anótala ahí, el ministro de Defensa.
El ministro, no.
Iván Velásquez.
Entonces no salgan nunca en una rueda de prensa ahí con Gustavo Petro. Bueno, había luz y ya se hizo más.
Por favor.
Pepe Lacayo ha llegado, señores. Bueno, y nada, termino con esta información. El presidente Javier Milei de Argentina desplazó el lunes de su puesto a la embajadora de Argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA, a pocos días de
pero
que
tú termina.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, me estoy concentrando, Exilda. Ajá. Voy a repetir la información, Pepe Lacayo, porque me desconcentraste. El presidente Javier Milei ha destituido a su embajadora argentina en la OEA a pocos días de que su padre, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, redoblara sus críticas a la gestión económica del ultraliberal presidente Milei. Con esto termino. Ha llegado Pepe Lacayo, lo mejor de los deportes. Demasiada luz para...
Sí, por favor.
Para el faro informativo deportivo.
Para cuando tú salgas ahora, apaga la luz que hay que ahorrar. Gracias. Apagó todo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya está nuestro embajador plenipotenciario del deporte a media luz.
Él viene aquí arrollando. Mira, esta luz refleja la intimidad que hay en este programa, para llegarles a los oyentes, sí. Así, porque es muy temprano.
Pero me estoy quedando ciego con tanta intimidad.
Te regalaré una lamparita. Pepe Lacayo, arrollando y poniendo luces.
Muchas gracias. Bueno, ayer en el noticiero de las 12 comenzamos a informar que el INDER y la Federación Cubana de Boxeo están firmando contratos con una compañía alemana, pero con un nombre ruso, que se llama Agon Sport, que en ruso básicamente significa fuego, ¿ok? Y da la casualidad que varios púgiles cubanos van a comenzar a pelear en Rusia en febrero, este mes y en marzo también. Pero ahora estamos desayunando que una de las propuestas es organizar en Varadero un programa Cuba contra el resto del mundo en boxeo profesional. Now, ustedes se acuerdan que hasta ahora, te estoy diciendo hasta hace un año y medio, Cuba siempre ha dicho y textualmente que el profesionalismo es un deporte rentado y que en Cuba jamás se iba a efectuar una cartelera profesional de boxeo. Bueno, si se da esta en Varadero, sería la segunda. Okay.
Lo que importa es el cash.
Correcto. Lo están haciendo por dos razones. La primera, por el cash, como dices tú, y la otra es frenar las fugas de los púgiles cubanos cada vez que viajan. Pero el problema es que aparentemente les gustó mucho que en agosto del año pasado le pagaron a los púgiles campeones $120,000 por ganar varias categorías y a los perdedores $100,000. Esto para un púgil profesional en Estados Unidos no es nada. El Canelo gana 20 millones, 30 millones por pelea. Gane o pierda, ¿ok? Sin embargo, para un púgil cubano, claro, en la miseria donde entrenan y viven, $120,000 es bastante plata. Y también nos hemos desayunado que la Federación Cubana de Boxeo se queda con el 20% de lo que ganan los boxeadores.
Te iba a preguntar eso. Correcto. Ahora mismo.
Ahora, eso es cuando pelean en Cuba, pero si un boxeador cubano pelea en Estados Unidos, por ejemplo, primero tiene que pagar impuestos norteamericanos, ¿ok? Vamos a decir que gane $120,000. Le quitan el 40% y luego Cuba le quita el 20% por encima de ese 40%. Así que se está quedando con muy poca plata el púgil cubano, que es el que sube al ring y el que recibe el castigo, a propósito. De cualquier manera, comenzamos a informar ayer sobre... Es muy interesante lo que está haciendo.
¿Cuándo serían esos combates?
No, eso lo están negociando ahora, pero sí te puedo dar las primeras fechas de los cubanos que van a pelear a finales de febrero. Roniel Iglesias, 71 kilos, y Jorge Soto, de 80 kilos, van a pelear en Rusia. Y el 7 de marzo, ¿okay?, Iglesias va a tener otro combate contra otro ruso, ¿okay?, en esta gira que están haciendo los púgiles cubanos por Rusia con esta compañía que se llama Agon Sport. Básicamente, eso significa deportes fuego, ¿okay? Así que muy interesante lo que está pasando. Vamos a seguir informando sobre esto porque todos los días tenemos detalles que han logrado filtrarse por todos lados. Pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche los Celtics de Boston apalearon al Miami Heat aquí en casa, 103-85, gracias a los 33 puntos de Jason Tatum. No le pudo haber ido peor al Miami Heat en este partido. Jugó fatal. Yo no vi el juego, pero he estado leyendo al respecto y le fue bastante mal. Mientras tanto, los Lakers apalearon al Utah Jazz 132-113. LeBron James con 24 puntos. ¿Es mucho? Bueno, mira, por ejemplo, Nikola Jokic metió 40 ayer en la victoria de Denver contra Portland y ganan básicamente lo mismo. Okay. Mientras que Golden State derrotó a Milwaukee, Stephen Curry con 38 puntos. Y Cleveland, el tercer mejor equipo de la liga, venció a Minnesota, pese a los 44 puntos que metió Anthony Edwards para el equipo perdedor. En el béisbol de las grandes ligas, Alex Bregman, uno de los mejores infielders que ha tenido el béisbol de las mayores los últimos 10 años y pieza instrumental de los Astros de Houston, que han ganado y han ido a los playoffs y han ganado tantas series, está a punto de firmar contrato y se dice que es o con los Cachorros de Chicago o Medias Rojas de Boston y los Tigres. Poco probable que se quede con el equipo de Houston. Mientras tanto, el pitcher derecho agente libre Nick Pivetta, que ha lanzado 5 temporadas con los Medias Rojas de Boston, está a punto de firmar un contrato y están diciendo que no es con los Medias Rojas, que va a ser con otro equipo. Así que están pasando cosas, y menos mal que están pasando estas cosas ahora, porque ayer abrieron los primeros campos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas, y de aquí al viernes todo el mundo va a estar practicando, especialmente los pitchers, los catchers y los peloteros lesionados. Muy bien, el Real Madrid está sufriendo en este momento el frío y la lluvia en Inglaterra porque van a jugar esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba el Manchester City contra el Real Madrid por el playoff de la Champions League. Esto es una final anticipada. Uh-huh. Y están aquí los dos, no puedo decir la palabra al aire en vivo, pero se buscaron esto por puro gusto, se lo buscaron por no jugar bien, básicamente. Y es la séptima vez que se eliminan desde el año 2012 el Real Madrid y el Manchester City. Y todavía dice la UEFA que el sorteo no es amañado.
Ay,
es la cosa más pura del mundo. Okay, la séptima vez.
Okay, lo dijo Pepe Lacayo.
No, no, lo digo yo y mucha gente, porque en YouTube hay gente metiendo la mano. Ah, no, esta no es la pelotica. Y la vuelve a tirar en el bombo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.